Vamos a ir sobre este tema. 599 muertos hoy. Llegamos a la cifra más alta por el COVID en Colombia. Iván Cancino, abogado penalista. ¿Qué hay? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diana. Un cordial saludo a Isabel, a Diana, a Juan Pablo, a toda la audiencia, al equipo. Pues tristes con los acontecimientos que suceden en Colombia hoy, pero también muy esperanzador con que mi representante José Daniel siga teniendo tantos proyectos importantes en este país. No perdí mi voto ni lo perderé en el futuro.
Señor. La verdad que sí, muy pilo José Daniel. Entonces quiere decir que usted está de acuerdo con esta licencia.
Con Por este supuesto proyecto. Que sí.
¿Cuáles son las razones?
No, yo creo que ha tenido, escuché atentamente también al expresidente del Colegio de Abogados Laboralistas, pero este no es un tema netamente jurídico o de el golpe o el impacto que pueda tener dentro de las relaciones laborales. Yo creo que es un paso que ya han tomado muchos países de la corresponsabilidad total que debemos tener los padres, los hombres que somos padres de familia, en la crianza y en la educación y en respetar los espacios de nuestras esposas. Yo en estos periodos de pandemia, pues afortunadamente, y porque tengo una profesión independiente, lo he podido hacer. Mi esposa tiene que, en los últimos 2 o 3 meses, ha tenido que viajar 4 o 5 días fuera de Bogotá, y al principio del nacimiento de nuestra bebé, que tiene 1 año y 1 mes, fue prácticamente lo mismo. Entonces, si no tuviéramos esa posibilidad que brinda esa ley, seguramente habría mayores dificultades para que los niños y los bebés crecieran en compañía de uno de los dos padres, que es tan importante, sin mayores traumatismos y sobre todo con el respeto de la licencia remunerada.
Isabel Cristina, ¿qué piensa usted de ese proyecto?
Súper importante, Diana, y de verdad que es una... Pues muy bien por el representante López que esté empujándolo, porque no es fácil. Precisamente se enfrenta uno a los argumentos sobre los costos económicos, y siempre hay distintas maneras de medir los costos y los beneficios de medidas como estas. Si esperamos, el profesor Cortés decía que el asunto es que la pandemia en realidad no ha afectado el empleo de las mujeres y que la discriminación no sea por la maternidad. Y sin embargo, lo que sabemos por los estudios en todos los lugares del mundo es que el empleador, cuando ve a una mujer joven caminando, ve a una madre en potencia, digamos, y no necesita esperar. Por eso hacen pruebas de embarazo en el enganche, por eso hacen, o sea, no necesita esperar a que ella esté en embarazo y empiece a pedir los permisos, que además en los sitios donde se ha medido se sabe que los hombres piden más permisos que las mujeres en general, porque toman trago, porque se dan golpes en el fútbol, porque les pasa una cantidad de cosas. Entonces, digamos esta explicación del profesor Cortés, yo creo que suena muy razonable, pero en realidad no está respaldado por mucha evidencia, y por el contrario sí está respaldado que cambiar, o sea, que la copaternalidad o la corresponsabilidad tiene una cantidad de efectos beneficiosos para todos y todas, pero a mí me parece muy especialmente para los hombres, y ojalá lo aprovechen mucho, de toda esa flexibilidad sea para bien.
Muy bien, pasemos al debate, y antes de iniciar el debate, la lectura que hace cada uno de ustedes de lo que ha ocurrido hoy en Cúcuta. Sobre las 3:30 de la tarde, un atentado con carrobomba en la Brigada 30 del Ejército Nacional. 2 carros bomba que dejan hasta el momento, hasta hace pocas horas eran 36 personas, ya vamos en 50. ¿Cómo entienden lo que está ocurriendo en esta zona de frontera? La violencia por la que estamos atravesando, las formas para detener estos hechos. Diana Giraldo.
No, Diana, realmente doloroso lo que está sucediendo. De verdad que hace unos minutos pues hablaba también con colegas de Cúcuta, de prensa en Cúcuta, y me relataban lo que está sucediendo. Y es tremendamente angustiante y triste ver que podemos regresar a una Colombia que se pensaba olvidada, la Colombia de los atentados, de los carros bombas. Las cifras de más de 50 que da la colega, más de 50 heridos que da la colega Esmeralda Rojas en Cúcuta, pues es tremendamente angustiante. Y además nos hablaban de la que se suma la imposibilidad de atención de los heridos por cuenta de la ocupación de camas que estamos viviendo en todo el país. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es tremendamente angustiante. Recuerda el atentado de hace unos años en Bogotá, pareciera la misma, el modus operandi, pero pues habrá que esperar los resultados de las investigaciones, pero sin duda, pues Diana, muy doloroso, angustiante, y por favor, lo que yo pido desde una persona que está en prensa en las regiones es toda la atención de la prensa, por favor, de lo que está pasando en Cúcuta, porque yo insisto y he insistido en esto en muchos espacios, muchas veces cuando las cosas no suceden en Bogotá, se pierde la magnitud de lo que está sucediendo.
Así es.
Y lo que está sucediendo en este momento en Cúcuta es de una magnitud increíble. Por favor, pido que la atención nacional esté hoy ante nuestros hermanos en Cúcuta.
Y por eso es tan importante la participación suya siempre aquí desde Santander. Cúcuta, estamos hablando de una región para los oyentes donde está la situación del Catatumbo, donde hay la entrada de toda la migración de Venezuela, donde tenemos toda una situación de corrupción con la Guardia Venezolana, donde tenemos además refugiados a las disidencias de las FARC, donde tenemos la actuación del ELN, donde tenemos además todas las mafias posibles. Me pregunto cómo es posible que puedan ponerle dos carrobombas a una brigada del ejército. Que es un punto que me gustaría analizar, porque además, incluso durante los desbloqueos, no hemos podido ver ni siquiera imágenes del ejército actuando en esos desbloqueos. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está la institucionalidad militar? ¿Y dónde está la inteligencia del ejército para que dos carros bombas puedan estallar en una brigada en una de las zonas más rojas y calientes de Colombia? Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, sí, yo reiterando pues el repudio absoluto a ese hecho de violencia, expresando de nuevo mi solidaridad con los familiares de las víctimas, de los afectados, y desde luego haciendo eco de lo que dice Diana, de que hay que tener el reflector puesto a lo que ocurrió en Cúcuta. Me formulo ahí una pregunta: la indignación y el rechazo no nos pueden permitir pasar por alto que hay una falla protuberante, les repitieron la dosis, aún es prematuro y no se puede decir quién es el responsable, un modus operandi muy muy parecido al del ELN, pero es inexplicable que una guarnición
militar, al de la escuela de caballería hace de
cadetes,
tres años
de cadetes, a la escuela cadetes.
En Bogotá,
General Santander, y la pregunta es ¿qué está pasando? Porque yo también lo he criticado aquí a propósito de los paros. Desde el 2019 se hablaba de situaciones de alteración sistemática del orden público. Cuando hablamos acá de la quema de 10 CAIs en simultánea, yo me pregunto, ¿en dónde está la inteligencia militar? ¿Qué está pasando con las fuerzas militares? Hay una ausencia de liderazgo, han bajado la guardia, hay un exceso de confianza, porque sin duda, guste a quien le guste el silencio de los 7.000 fusiles de las FARC, pues han generado una situación bastante amigable en territorios que eran muy hostiles. Pero aquí tiene que haber una investigación de esas exhaustivas que nunca dejan de anunciarnos, y tiene que haber responsabilidades de los militares a cargo de la seguridad, porque el mensaje para la comunidad es lamentable. Si hay ese grado de vulnerabilidad en una guarnición militar, ¿qué puede pasar en cualquier calle de nuestras ciudades? Sobre todo que usted lo ha dicho, Diana, el norte de Santander tiene una cantidad de agentes desestabilizadores que harían pensar que las
pues alertas, toda la delincuencia del país está en esa zona.
Sí, hay narcotráfico, hay migración, hay ELN, hay todo lo que, pero eso implicaría que nuestras fuerzas, cuyo sacrificio nadie discute, nos mostraran un nivel mayor de eficiencia, porque repito, es increíble que haya pasado por segunda vez un hecho de esa magnitud adentro de una guarnición militar.
Iván Cancino.
No, yo con todo respeto sí escucho incrédulo a mi amigo Juan Pablo pidiendo responsabilidad en el ejército, ¿no? Aquí hay un atentado donde hay 50 heridos de la fuerza pública. Seguramente la inteligencia del Estado tiene muchas cosas por mejorar, pero yo creo que frente a un atentado es poco el reclamo que se le puede hacer a la fuerza pública. Más bien rodear a la fuerza pública frente a ese atentado, sobre todo en estos momentos del país. Y el segundo mensaje importante, porque uno lo ve en redes, es no aprovecharlo políticamente. Es decir, es absolutamente miserable que un lado u otro, porque he visto de ambos lados extremos políticos, derecha e izquierda, hablar de circunstancias que no tolera Colombia en este momento, más allá de solidaridad, de repudio, de mensajes de paz, de rodear a la fuerza pública, de llegar a resultados. Entonces,
doctor Cancino, yo le pregunto, rodea, es que a mí me preocupa mucho esto, cuando pedirle, cuestionar la inteligencia del ejército para que no maten a los hombres que nos cuidan, que hacen parte del ejército, es no tener solidaridad con la fuerza pública, porque a mí
cuando se hace de una manera cuyo único mensaje es cuestionar la inteligencia y se le dedica más tiempo a eso que a repudiar, claro, por eso yo también empecé.
Pero yo le pregunto, alguien en este panel.
Yo también la critico, Diana. Sí. Diana, yo también la critico. Yo
no,
también
es que
critico,
déjeme preguntarle, porque a mí me preocupa mucho, y se lo digo porque a veces por no tocar los temas de fondo, por esa sensación de si nuestro lenguaje solamente es para decir que tenemos que respaldar a la fuerza pública, es que acaso alguien en este panel no lo está haciendo. O sea, el dolor que tenemos todos los colombianos en este momento es de tener esos 50 muchachos heridos, pero claro, no llegó la hora de preguntarnos, como deberíamos habernos preguntado en los paros y demás, ¿dónde está el ejército? ¿Qué está haciendo?
Claro,
¿por qué no es capaz,
Diana,
de cuidar a sus propios hombres?
Claro, por supuesto que, y por eso también lo dije, hay que mirar qué pasa con la inteligencia, pero si la inteligencia fuera perfecta, pues Colombia no sería un país con una historia tan lamentable en todos los aspectos, y a esos errores en inteligencia sumarle también muchos fenómenos de corrupción. Pero mi crítica, y que aprecio, y además le tengo un enorme respeto y admiración a Juan Pablo, es que en un programa como este, de una audiencia tan alta, su parlamento se dedicó fue a cuestionar a la fuerza pública.
No, eso no es cierto. Fue el primero en repudiar el atentado.
Claro,
antes de que usted lo hiciera.
Pero después critica fuertemente a la inteligencia como si,
claro,
como si los 50 heridos fueran culpa de la inteligencia y no de los bandidos y delincuentes que pusieron la
bomba. Pero es que, mire, ahí es precisamente...
Iván, se está desfigurando por completo la argumentación que yo he planteado acá. Primero,
déjeme hablar por usted.
Me acaba de mandar una andanada y me tengo que defender.
Quiere corregir, corrija, pero...
No tengo nada que corregir.
A ver, entonces, doctor Cancino...
¿Curso de atacar la inteligencia militar?
No, doctor Cancino, le voy a dar la palabra...
¿El monólogo del doctor Cancino o podría hablar?
A ver, Juan Pablo, si me permite que yo también le dé la palabra a usted, lo logramos. Pero si usted también le habla encima al doctor Cancino, no lo vamos a lograr.
Bueno, perfecto.
Aquí lo que yo quisiera entender, porque yo tampoco entendí que el doctor Estrada estuviera acusando a la fuerza pública de los 50 heridos. Pero sí cuestionar una inteligencia que es incapaz de prever en una situación de conflicto tan profunda como la que tenemos en la frontera, y de cuidar, y cuando tenemos un antecedente como el de Bogotá, cuidar a estos hombres. Pero además yo sí me pregunto, y se los estaba preguntando a ustedes, y con esto no estoy dejando de ser solidaria con todas estas familias. ¿Qué le pasa a la inteligencia militar en Colombia? Y no solamente en este caso, ¿por qué la inteligencia militar en Colombia no puede dar respuestas sobre lo que pasó en Cali? ¿Por qué la inteligencia militar en Colombia no puede dar respuestas con pruebas de las infiltraciones de las que ha hablado en todos los paros? ¿Por qué la inteligencia en Colombia es tan eficiente para chuzar, sobre la cual usted también ha sido víctima, doctor Cancino, y es tan poco eficiente para cuidar a sus hombres? Juan Pablo.
No, yo quiero precisar dos cosas, Diana. Porque Iván sabe el respeto profundo que también le tengo. Fui el primero, cuando se abrió y se me dio el uso de la palabra, en rechazar y repudiar el atentado y expresar mi solidaridad con las víctimas que estaban en esa guarnición militar. Pero el hecho de que yo sea sensible, que entienda que hay que rodear a esas familias, no me impide preguntarme no solo por la inteligencia militar, sino qué pasó con la seguridad y los controles para que entraran dos carrobombas a una guarnición militar cuando ya ha ocurrido. Y si pedir que alguien que estaba a cargo de esa guarnición y esa seguridad me hace un enemigo de las fuerzas, es un argumento ligero y que no corresponde a la realidad. Yo estoy diciendo, claro, que el primer responsable es quien
puso la bomba. No, el ligero fue usted,
y por eso
es que borren los trinos de Hora 20, Juan Pablo, porque ahí está la gente que lo mire, sus declaraciones, ahí están también en los trinos que rescataron.
Pero yo no estoy trinando, ¿puedo terminar mi idea?
Hora 20, el trino es de Hora 20, no fui yo el que entendí mal.
¿Puedo terminar? El trino es de Hora 20, yo no estoy trinando.
Perdóneme, Juan Pablo, los que trinamos lo que dicen los panelistas somos los de Hora 20. Voy a pedirle a nuestros productores que nos revisen, porque posiblemente, si el doctor Iván Cancino entendió lo mismo, que está trinado en Hora 20, es posible que haya una interpretación sobre ese tema. Pero lo que sí es claro es que aquí hay un cuestionamiento que me parece importante que todos los analistas, Isabel Cristina no ha hablado, puedan mirar y puedan opinar, Isabel.
Sí, pero no me pueden graduar de enemigo de la fuerza.
Bueno, ya lo dijo, doctor Estrada. Doctor Estrada, ya lo dijo. ¿Nos permite continuar con el debate? Isabel Cristina.
Pues yo en realidad quería decir algo en la línea del doctor Estrada, pero no para responsabilizar a las fuerzas militares. Yo creo que es una pregunta legítima en un momento en el que tenemos poca información, en tratar de entender por qué por qué a una brigada del ejército le pueden hacer un atentado de este estilo. Además, lo que están reportando es que hicieron las requisas del caso y aún así entraron las bombas. Entonces ahí hay una serie de preguntas para un presidente que tiene una estrategia centrada en lo militar. Digamos que nos anuncian hace un mes que hay unos acercamientos con el ELN y en ese contexto de unas fuerzas militares reforzadas con recursos adicionales, un presidente que cree que la militarización de los territorios es la que nos va a producir resultados, en ese contexto nos dan un resultado de estos, es extraño. O sea, necesitamos, yo creo que lo que hay es pues una solicitud de información. ¿Qué está pasando con las estrategias que le estamos apostando todo a esta estrategia? Y aún así vemos como un fracaso como estos, ¿cierto? O sea, o tenemos un enemigo muy poderoso o nos está faltando una cantidad de información. Yo me siento un poco más tentada a pensar lo segundo, es decir, que nos falta más información a los ciudadanos y las ciudadanas sobre qué es lo que está pasando en esta estrategia, que podemos, digamos, tener un error como estos. Entonces, pues muy preocupante, y compartiría con Diana Giraldo, seguramente las personas en Cúcuta muy preocupadas, porque si se sienten sitiadas por tantos actores ilegales y el respaldo que deberían tener es el ejército y muestra esta debilidad, o lo que aparece para la ciudadanía como debilidad, pues yo creo que estaríamos muy preocupados. Pero por eso tal vez el tema es, pues necesitamos más información como más precisa sobre por qué hay estas fallas.
Muy bien, Diana, quería decir algo adicional.
No, yo solamente quería hacer un llamado a una invitación a poder debatir y tocar los temas sin poder estar parados en orillas distintas y con opiniones distintas, sin tener que acalorarnos y tener que empezar a subir el tono, porque creo que esto que acaba de pasar es la muestra fehaciente de en qué está metido el país. En esa polarización tan absurda de que si se menciona o no, o si se hace una crítica válida, creo yo, a una institucionalidad, entonces inmediatamente se está criticando esa institucionalidad, o se está criticando lo que está pasando, o se está culpabilizando al ejército de lo que sucedió. Yo creo que mi llamado a quienes tenemos hoy la oportunidad de tener, como dice el doctor Iván Cancino, una vocería nacional, es precisamente a poner sobre la mesa esto de que podemos debatir, pararnos en orillas distintas sin necesidad de subir el tono y sin necesidad de empezar pues de una vez a señalarnos y en alguna manera agredirnos. Simplemente eso, Diana, yo quería hacer un llamado al debate firme sin subir el tono y ya.
Sí, a mí también me parece que tenemos que aprender a incluso en esas confusiones o no estar de acuerdo con las críticas a ambos, a Iván y a Juan Pablo, tratar de llevarlo de otra manera, porque precisamente la diferencia en los pensamientos y las diferencias en la manera de entender lo que el otro dice, pues se pueden tramitar sin necesidad de angustiarnos así. Voy a pedir que nos comuniquen con alguien del ejército, con alguien de las autoridades de Cúcuta, para poder hacer las preguntas correspondientes, que son las que tenemos que hacer definitivamente, y Esmeralda también, para que nos cuente un poco cómo había estado esa seguridad en la Brigada 30. Por ahora me gustaría preguntarles un poco sobre el Congreso de la República, porque ya prácticamente el 20 de junio se termina ese tercer periodo de sesiones de esta legislatura, y con estos proyectos como el de la licencia compartida, la ley del etiquetado de la comida chatarra, la licencia matrimonial y menos receso para los congresistas, están en riesgo de hundirse. Y de otro lado están los que se cayeron durante este periodo, como la reforma a la policía, la tributaria, la de la salud. No obstante, hay tres proyectos importantes que se definirán en las próximas horas. Por un lado está la ley estatutaria, la reforma a la justicia, a la cual ya le queda por surtir la conciliación después de ser aprobada hace pocos minutos en último debate. Con esta reforma ya sabemos un poco, y ustedes se lo contarán a los oyentes, lo que se busca: reorganizar la judicatura, dar cabida a la transformación digital, crear la comisión interinstitucional, la conformación de ternas hasta de un 50% por mujeres, el aumento del presupuesto para llegar a 4 billones. Muchos temas sobre los cuales a mí me gustaría hablar con ustedes. La mayor crítica viene de la Corte Suprema sobre el artículo 67, el que modifica los requisitos para acceder a cargos como fiscal, procurador, defensor, registrador, pues contempla que los 15 años de carrera ya no solo estará relacionado con el ejercicio del derecho, sino con otras carreras afines, como ciencias políticas. De otro lado están proyectos polémicos como el Código Disciplinario de la Procuraduría, y así sucesivamente. Pero antes de la pregunta, Esmeralda Rojas, en Cúcuta, Esmeralda, tuvimos aquí un rifirrafe porque hay dos posiciones en la mesa que además son frecuentes en otras temáticas. Y es que para Juan Pablo Estrada, después de obviamente repudiar lo que ha ocurrido y hacer responsables a quienes los tienen, la pregunta es: ¿qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con la seguridad en la Brigada 30 y en toda la zona de frontera? El doctor Cancino decía que este no era el momento para meternos a cuestionar la inteligencia y a las fuerzas militares, que era el momento de la solidaridad con la fuerza pública. Yo quisiera preguntarle a usted cómo funciona esa brigada. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué dicen en este momento en Cúcuta? ¿Es una brigada con la suficiente protección? ¿Cómo se les puede meter dos carros bombas? ¿Cómo funciona la fuerza militar en esa zona de la Brigada 30?
Diana, pues esta es una unidad militar muy grande. Aquí están acantonados varios batallones. También hay una sede, la Fuerza de Tarea Vulcano. También está comprometida la unidad que tiene jurisdicción sobre el Catatumbo, y es una unidad que se mueve diariamente. Pues indudablemente el interrogante es lo vulnerable que resulta hoy este puesto de control, o la primera garita donde se ubican los militares que tienen la responsabilidad del acceso a los vehículos y a los peatones. Y ese es el gran interrogante: cómo entró el vehículo que salió desde la zona oriental de la ciudad de Cúcuta hasta esta unidad militar y causó esta acción tan violenta, y que tiene en un 50% destruida a esta Brigada 30 del Ejército Nacional. Diana, son muchos los interrogantes. Entrar dos personas en un vehículo cargado con explosivos, con documentos, presuntamente como funcionarios de la Fiscalía Seccional, llama poderosamente la atención ese dato, como también el hecho de que la explosión haya sido vapor, el cordón detonante que traía el vehículo, y que fue lo primero que se activó porque se escucharon 3 explosiones de manera consecutiva. Entonces, claro que sí, nuestra solidaridad con lo que pasa en esta unidad militar, pero también esa pregunta de cómo resultó tan vulnerable el acceso para que se cometiera este atentado tan grave. Y seguramente quienes están al frente de esa responsabilidad tendrán que contar a sus superiores qué fue lo que pasó en ese momento, de qué hablan las cámaras de seguridad para que se permitiera el acceso de esa manera al vehículo. Diana, aquí para entrar a esta brigada es una situación muy compleja para cualquier ciudadano, incluso los periodistas lo hemos vivido en muchas oportunidades, en la forma como nos inspeccionan el vehículo, como nos inspeccionan a nosotros mismos, los requerimientos que nos hacen para entrar, la documentación, todo el protocolo que se utiliza, pues indudablemente por lo que significa esta edificación. Pero hoy no sé qué pasó, no podría lanzar juicios a priori, pero lo cierto es que algo no funcionó, y lo que no funcionó fue ni la seguridad, ni la inteligencia, ni la contrainteligencia.
Doctor Iván Cancino, después de escuchar a Esmeralda, ¿no cree usted que aquí hay un tema de fondo que pasa por analizar por qué una brigada como la que ella está describiendo puede permitir la entrada y puede ocasionar lo que se ocasiona?
Claro, Diana, yo también estoy de acuerdo, yo también lo manifesté. Hay que hacer una investigación para que estos asuntos queden no solo claros, sino para proteger las instalaciones militares. Vanguardia Liberal incluso tiene un artículo muy bueno hace muy poco de lo que usted preguntaba, de cómo es la estructura de la Brigada 30, que además depende de la segunda división con sede en Bucaramanga y que tiene varias unidades tácticas en muchos municipios del norte de Santander y de Santander. Por supuesto que hay que explicar, por supuesto que tiene que haber una investigación, y a lo mejor se podrá encontrar, puede ser que haya habido complicidad para la entrada del camión y tomar las medidas pertinentes. Lo que yo sí quiero ser muy enfático es que el discurso también tiene que ser muy fuerte, muy reprochable antes de pedir investigaciones frente a lo que causó el atentado y las heridas, frente a los delincuentes, es donde tiene que estar el repudio y la petición de investigación y de qué es lo que pasa con la inteligencia militar y con la inteligencia de policía, no solo en estos hechos, sino en otros muchos que debe hacer. Pero el país tiene que preguntarse también de manera mucho más enfática, es mi posición, ¿qué fue lo que causó el atentado? ¿Quiénes lo causaron? Encontrar rápidamente los responsables y después de una investigación,
bien,
si tomar
estaría
las
usted dispuesto, estaría usted dispuesto con esa opinión absolutamente respetable en este panel de reconsiderar su acusación a Juan Pablo Estrada
de perdóneme, termino
porque yo si no lo dejo que me pise.
No, nunca lo haría.
No, ni a Juan Pablo tampoco, porque eso no nos permite hablar. Porque queda él con una estigmatización de que está cuestionando y está acusando de responsabilidad a la fuerza pública de esto.
No, yo no me retracto de mis palabras, Diana, porque yo lo escuché. No me estoy inventando absolutamente nada, no lo señalé de enemigo, sencillamente le critiqué, como lo puedo hacer, que tiene que ser mucho más vehemente en rechazar el atentado que en pedir las explicaciones. Me parece que eso no es señalarlo.
Muy bien.
Me parece que eso no es absolutamente nada, porque a mí también, entonces, en este momento me están diciendo que es totalmente lado de las fuerzas militares, que no importa y que
es
yo
correcto.
Trato de cubrir a las personas y de eso sí. No se trata. Entonces, no creo que me tenga que retractar porque jamás lo acusé de ser enemigo de la fuerza pública. Le solicité, porque lo escuché, y así está puesta sus declaraciones, que yo considero, y por eso le dije a él está en su derecho de opinar si quiere hacer lo mismo, pero después volvió a ser contundente. Entiendo a Isabel Cristina, entiendo a Diana, pero mi posición para nada fue ponerle un INRI, porque Diana tampoco puede ser que usted me acuse de pisotear.
Y ahora le hago la pregunta, la misma pregunta al doctor Juan Pablo Estrada. ¿Puede usted aceptar que el doctor Cancino no comparta su opinión y que el hecho de no compartirla no constituye que él le esté poniendo a usted una lápida de enemigo de las fuerzas militares?
No, Diana, es que yo respeto profundamente lo que haya dicho Iván. Esa es la diferencia.
Perdóneme, esa no es la pregunta que le estoy haciendo, doctor Estrada. Es que usted dijo que lo había usted convertido en un enemigo de las fuerzas militares. Y eso no lo dijo él.
Que yo no repudié el atentado, le dije que fui el primero en repudiarlo.
No, eso no lo dije.
Primero en repudiarlo. Y lo que dije es que una cosa no excluye la otra. Yo puedo ser contundente en repudiar el atentado, en querer que se identifique y condene a los responsables responsables de poner la bomba, y eso no me impide que yo exija también que las fuerzas militares le expliquen al país que falló en la seguridad.
Perfecto. Los dos tienen una posición respetable, pero lo que sí es que el doctor Cancino no lo ha casado a usted de enemigo de las fuerzas militares. Entonces también tenemos que acá poner las cosas en orden. Es que me parece que el primer ejercicio de todos nosotros parte de poder escucharnos bien y por lo menos aclarar
cuando
bien.
Cuando dicen a uno que uno no está siendo solidario, es insolidario con las fuerzas. Esa es la consecuencia de no ser solidario.
Bueno, nos pasamos a la reforma después de una pausa.